RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla Harvey El Real González y también nos acompañará en la entrevista el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa de Sociología. El día de hoy nuestro invitado es el profesor William Jiménez García, doctor en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, es Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es experto en temas de violencia, vulnerabilidad y crimen organizado. Ha liderado la Red de Conocimiento en Violencias y Criminalidad, que agrupa a más de 50 investigadores de Iberoamérica. También ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Profesores Carlos y William, bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias, ¿cómo están todos?
Cordial saludo, muchas gracias a Harvey y al profesor Williams por este espacio. Entonces, si les parece, comenzamos de una vez, atendiendo justamente este perfil tan interesante en temas de investigación del profesor Williams, quisiéramos conocer un poco más sobre sus investigaciones.
Claro, yo llevo más de 10 años estudiando el narcotráfico y el crimen organizado principalmente, y la violencia que se deriva de estas actividades productivas ilegales en el país. Mi interés investigativo, o por lo menos mi agenda de investigación todo este tiempo, se ha centrado en comprender las razones que llevan en medio de un negocio a no solamente a superar una barrera legal, a burlar una barrera legal o incluso a normalizar actos ilegales, sino a que se lleve al asesinato de otras personas, incluso si esas personas hacen parte de ese negocio criminal o incluso si dentro de la organización criminal se considera como una externalidad propia del negocio. Entonces me interesa el tema de muerte relacionado con la actividad ilegal. Y en ese sentido he desarrollado en distintas partes del país, pero centrado principalmente en el eje cafetero colombiano en Pereira y Armenia, investigaciones sobre el comportamiento de esas dinámicas criminales y su relación con las tasas de homicidio que en esas ciudades. Iniciamos con un estudio de vulnerabilidad a la violencia, que cómo medir la vulnerabilidad a la violencia en Pereira. Luego reprodujimos ese mismo trabajo para ciudades capitales de América, como Lima, Santiago en Chile y Bogotá acá en Colombia. Y también ya después mirando, después de entender qué factores hacen vulnerables a la población para los homicidios, tratamos de entender cómo el homicidio se convierte en un mecanismo de sociabilidad dentro de las organizaciones. Y entendiendo desde las instituciones esta composición que indica una institución que va desde la expectativa a la recompensa o la expectativa al castigo frente a un acto, las normas escritas y las normas no escritas, pero también la configuración que lleva la relación y cuando esa expectativa se convierte en norma, desde ese marco, en entender cómo el homicidio se convierte en una institución dentro de las organizaciones criminales y diferenciar también qué es una empresa, una organización criminal y qué es una institución también en ese sentido. Ese tipo de estudios que ya son un poco, que ya intentan un poco más comprender la naturaleza de las organizaciones y su relación con las prácticas homicidas o su relación con una práctica social que conduce al homicidio, digamos que es la agenda que he desarrollado en los últimos 5 años en distintos estudios para Alcaldía de Pereira o Gobernación de Antioquia también hace un par de años, o para estancias postdoctorales en universidades de Colombia y de otras partes, buscando entender en estos mercados ilegales, no tanto desde la actividad productiva ya, sino desde la concepción de mercado, cómo la violencia se convierte en un activo pasivo que condiciona y conduce a darle un reconocimiento a estas organizaciones que se encargan de comercializar este producto ilegal. Todo esto siempre lleva a que uno, así uno se centre en el homicidio, así uno se centre en la violencia, en las prácticas sociales violentas. Todo eso lleva a que uno siempre se pregunte por qué Colombia. Siempre en los cursos que he dado con temas de narcotráfico, siempre en las conversaciones, en los debates que se generan en los congresos internacionales, siempre en las conversaciones, incluso con compañeros y cerveza, termina siendo una pregunta muy recurrente que tiene un poder muy grande, pero que digamos que en los marcos o formatos de la ciencia formal es muy difícil de abordar, pero que no deja de ser una pregunta sumamente relevante y que termina siendo, si cito, aunque yo sé que a muchos historiadores les choca que uno la cite, si cito a Diana Uribe, es la pregunta, ¿cierto? Es la señora pregunta, ¿por qué Colombia? Y digamos que también en las investigaciones está esa apuesta por tratar de involucrar esa pregunta en las distintas preguntas de investigación porque se colen. Ahora, ¿por qué estudiar esos temas en Colombia? Yo creo que sería también una pregunta supremamente interesante y hay que decirlo, hay que matizarlo. Primero, las ciencias sociales en Colombia se han movilizado mucho en gracias a la violencia y al conflicto. La violencia y el conflicto ha sido quizás uno de los objetos de estudio que más ha llamado la atención de los investigadores y que más ha movilizado la agenda de investigación, así como la agenda pública, que ya bien sabemos. Pero nos hemos quedado en una pequeña parte, si lo tomamos como un pastel, de los objetos de conocimiento o de los hechos sociales, estudiando el conflicto armado colombiano y ahorita la paz. Claro, es un tema profundo y complejo que afecta profunda y totalmente nuestra capacidad de recrear un pacto nacional o de recrear un contrato social colombiano. Pero cuando digo una parte, no lo quiero minimizar, pero sí poner en su debido lugar. Y en realidad, la forma de asociarse para informalmente captar rentas, el no acceso a los mercados legales, ha producido por más de 70 años, todos muy ocupados en el conflicto, que emerja durante más de 70 años ciertas prácticas económicas que son muy violentas y que reclutan a mucha gente. Ha muerto más en Colombia gente por culpa de los negocios ilegales, llámese hoy coca, contrabando de coca, o de cocaína, perdón, o de marihuana, u otros, que la gente muerta por el conflicto. Si nos alarma los 600 tanto mil muertos, pues hay más muertos por esos otros temas que terminan siendo metidos en temas misceláneos. Si se han desplazado, en Colombia se han desplazado más, pero no lo hemos cuantificado, gente por narcotráfico en las ciudades, en desplazamientos interurbanos, la gente que llega herida a los hospitales son más por eso. No estoy diciendo que uno sea más importante que el otro. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que la cantidad es mayor, hay mucho menos presupuesto, hay mucho menos investigadores, hay muchos menos centros de investigación en el país que se encargan de estudiar de esos temas, con el propósito único de estudiar esos temas y no con una combinación con el conflicto armado. Yo entiendo que el conflicto armado, y por supuesto, y es una perspectiva política que comparto, implica la atención de todos porque es romper el establecimiento de las bases de nuestro contrato social, de lo que es el Estado, es poner en juego ese Estado. Pero estos procesos de criminalidad que se dan, que parecen dispersos, que parecen desconectados, que solamente la coca parece fuerte, pero que hay muchos más, muchos también muy fuertes, que no se hablan porque la coca también invisibiliza el resto, son desatendidos y digamos que solamente existe la investigación oficial por parte de los cuerpos de seguridad o de defensa o de seguridad del Estado, que de una u otra manera hacen unos esfuerzos muy grandes para comprenderlos, pero que naturalmente no tienen el método científico o no es el método científico del centro para la forma para conseguir la realidad, sino que utilizan otros métodos que son válidos pero que atienden a otras necesidades institucionales y constitucionales que nos hemos conferido. Básicamente, en este popurrí también expreso pues, cuál es la agenda y cuáles son los intereses y también cuál es la ética que guía la investigación, en este caso particular mía, y cuando hablo de nosotros, del equipo de trabajo que he podido consolidar para esos temas.
Muchas gracias, profesor Williams. En este momento les invitamos a una pausa institucional.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Profesor Williams, usted hace referencia al estudio de la criminalidad, el conflicto y la violencia, desde una perspectiva que podríamos denominar sociología del delito. Nos gustaría profundizar un poquito sobre esta perspectiva. ¿Cómo entenderíamos la sociología del delito?
Claro. Primero que todo, cuando un investigador va especializándose y lo va haciendo dentro de un campo del saber, pues va empezando también a utilizar ciertos constructos teóricos o matrices teóricas y va ensayando con metodologías, sobre todo en ciencias sociales, que se adapten a lo que la realidad les confiere. Lo primero, antes de entrar a sociología del delito, es que claramente estudiar esos temas implica ciertas, no sé si decir la palabra acrobacias, pero para que me entiendan, en lo metodológico, porque pues, yo no puedo hacer una entrevista completa. Yo a las personas que entrevisto generalmente han cometido delitos y si bien hay un código ético de la sociología o lo que haga sus veces, pues claramente las leyes colombianas determinan que si uno o una persona le confiesa un delito que no está en curso con una investigación legal o si le confiesa que va a cometer un delito, uno tiene la obligación de denunciarlo, así haya un consentimiento informado, ¿cierto? Como en otros casos. Eso pues aplica también para los psicólogos, por supuesto, aplica para todos los profesionales. Pero estas investigaciones son complejas. Y como son complejas de abordar metodológicamente, hay marcos también difíciles o constructos teóricos difíciles y cuestionables, pero que de una u otra forma funcionan. La sociología del delito es uno de ellos. Digamos que esta sociología del delito intenta, estudia el delito como una conducta desviada, ¿cierto? Muy estructuralista. De hecho, si se Durkheim, se toman ciertos presupuestos de Durkheim con su definición del delito como hecho social que es normal, que es consustancial a la estructura propia de la sociedad y que tiene una particularidad porque genera la sensación o una sanción social colectiva que cuando ésta se siente ofendida por ese tipo de conducta, a tal punto que moviliza el derecho para que se sancione legalmente se sancione ese hecho. Entonces, de una u otra manera, Durkheim también habla de que es una vibración que se genera a partir de un estímulo que la gente considera que no debe ser, abominable incluso, aberrante es la palabra que él utiliza. Bueno, la traducción que nos traen también del francés. Pero a pesar de que lo considera normal a la sociedad, sí considera que es desviado a la forma de que todos se deben comportar. En ese sentido, la sociología del delito estudia esa conducta desviada, pero estudia también causas y formas, los desarrollos y efectos y la relación con otros hechos sociales que no son delito, para poder entender esas conductas sin la necesidad en últimas de que esas conductas lleven a un cambio, ¿cierto? O sea, la sociología del delito no se va a encargar de que haya una transformación o que se investigue para cambiar una situación que no funciona. Realmente está en la comprensión del poder de la sociología del delito. Como todo lo del delito, uno tiene que remitirse a Italia. quienes empezaron contemporáneos con Durkheim, finales del 19 e inicios del 20, empezaron a mirar que no valía solamente estudiar el delito desde las conductas del ser humano, pues si se quiere de una forma desde la psicología, ni tampoco de una forma biológica, como lo hizo Lombroso estudiando los cadáveres de los criminales de la época y determinando y encontrando características que pudieran prevenir con simplemente ver a un sujeto con unas características físicas si ese sujeto era un criminal o no. Biología y psicología dominaron la escena del estudio criminológico hasta que, bueno, hay que estudiar los factores sociales. O sea, lo biológico puede influir, pero hay que mirar lo social. Lo genético puede influir. Bueno, lo genético no se hablaba en ese entonces tanto. Más bien la herencia comportamental podía influir, pero lo social terminaba transformando. Entonces, se entra en este campo de la sociología del delito a mirar esos factores sociales que involucran una carrera criminal. Se empieza con un individuo, es decir, un individuo inserto en un contexto social, cómo ese contexto social influye para que el individuo tome una decisión de cometer delitos. Ya antes de eso habíamos hablado de la elección racional como un método económico, ¿cierto? Tomamos decisiones, no inteligentes, sino decisiones basadas en un costo-beneficio donde esa relación implique un mayor beneficio para mí. Así utilice muchos recursos, pero si utilizo muchos recursos y obtengo un beneficio mayor, voy a tomar esa decisión. Se supone que así funcionamos los seres humanos en la mayoría de los casos. Pero en este caso también se toma teorías como la elección racional, teorías como la oportunidad y otro tipo de teorías que son combinaciones o son aportes de multidisciplinares, pero que también la sociología terminó aportando y se involucran para desde un campo de comprensión del factor social, estudiar las conductas delictivas para entender en un principio, como dije, carreras criminales individuales, pero para después entender por qué hay una asociación para cometer delitos y por qué las sociedades reaccionan de ciertas maneras a ciertos delitos en distintas etapas de la vida. Por ejemplo, hoy el feminicidio es abominable, hace unos años quizás no lo era tanto. Hoy el infanticidio es abominable, hace unos años no lo era tanto. Hoy que un niño inicia a los 11 años una carrera criminal es abominable, hace unos años era normal. Entonces, la sociología del delito pues intenta ofrecer todo ese contexto para entender esos factores sociales que rodean. Y al entender esos factores sociales, no intenta dividirlos. Y eso es lo que me parece muy interesante de este marco. ¿Qué es no intentar dividirlos? Ustedes saben que Lugman, Niklas Lugman, cuando hace su teoría cuando incluso empieza en sociología del riesgo, pero después cuando habla de la teoría de sistemas de Lugman, de los no sistemas sociales, sino de sistemas, Lugman habla de que Occidente y una forma en que se ha compartimentado el conocimiento implica que en últimas lo que estamos discutiendo todos en estos momentos es la forma en que llegamos al conocimiento y las herramientas que utilizamos para poder discernir la interpretación que hacemos de un fenómeno entendido como un sistema. Y Lugman dice que la única manera de hacerlo, o la que Occidente ha usado, no la única, perdón, la que Occidente ha usado es la división visual. Es decir, nosotros tenemos un fenómeno, sea abstracto, no, tangible o intangible, y nosotros lo observamos por partes. En la medida que cuando le damos un giro a nuestro objeto, tangible o intangible, vemos otra parte y después conectamos retóricamente y construimos y hacemos una descripción de ese fenómeno o una interpretación, un análisis. Eso dice Lugman, ¿cierto? Es una estrategia para poder ver. La sociología del delito te permite generar esa estrategia del individuo en distintas escalas societales, si se quiere, desde la societal hasta el individual, del individuo y su relación con el entorno y la estructura. Por eso, digamos que en este caso, en la mayoría de los estudios tomo de la sociología del delito para poder analizar todas las dimensiones del fenómeno, unas veces con vulnerabilidad y otras veces desde la forma en que se organizan las personas para poder delinquir y lo que conlleva a un homicidio.
Muchas gracias, profesor Williams, muy interesante. En este momento les invitamos a una pausa institucional.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos en Tramando Sentidos, conversando sobre los estudios de criminalidad y violencia desde una perspectiva de la sociología del delito con el profesor William Jiménez. Profesor Carlos, ¿usted tiene alguna pregunta para el profe William?
Sí, precisamente, Harvey, escuchando al profesor William sobre sus investigaciones y ese planteamiento también desde una perspectiva conceptual, me gustaría que hiciéramos la precisión, si es posible, entre sociología del crimen y sociología del delito. Y desde esta perspectiva, ¿cuáles han sido los casos de estudio más recurrentes que usted ha podido abordar en sus investigaciones?
Claro, profe. Ahí hay una discusión muy grande que se da sobre todo por nuestra lengua española, ¿cierto? De diferenciar delito y crimen. Pero en esencia ambas sociologías se encargan de estudiar el delito o el crimen en el contexto social. Y es importante esa diferencia porque, por ejemplo, todo lo que nos ha llegado a nosotros desde la Argentina es sociología del delito, pero Garo, e incluso ahorita más recientemente Kessler, hablan de una sociología del delito, donde realmente lo que hacen es estudiar los factores sociales alrededor del delito. Y el delito sí puede ser un acto más puntual y se puede determinar de una manera más puntual. Un delito es algo que algún marco legal ha determinado, una acción que algún marco legal ha determinado como ilegal. Un delito es hurto, ¿cierto? Y hay diferentes, hay 5 o 6 especies de hurto en Colombia, hay una, dos o tres en Argentina. En cambio, el crimen tiene una concepción un poco más general, donde el crimen se puede hablar de varios delitos y se puede hablar más de una predisposición o una cultura o una forma de ser y hacer, mucho más que una acción puntual. Entonces, sin embargo, ambos estudian lo mismo, en efecto, en concreto, las condiciones sociales que rodean a eso, cual, llámese delito o llámese crimen. Y en ese punto yo siempre he estudiado más el tema de crimen, que es un poco más amplio, interdisciplinar y que me permite conectar delitos o actos punibles, o actos sancionables, o actos reprochables, o actos desviados, ¿cierto? Entonces, por ahí va un poco la diferencia, aunque obviamente es mucho más amplia, porque habrán quienes digan que hay que definir mejor qué es crimen y definir qué es mejor delito. Pero en efectos prácticos para una investigación, pues yo lo he manejado de esa manera.
Profesor Williams, para cerrar, me gustaría hacer dos preguntas en una. Primero, ¿cuál considera usted la pertinencia para la sociología colombiana, la sociedad en Colombia, el realizar investigaciones sobre el delito? ¿Y cuál es su agenda en términos de investigación pensando en estos temas?
Yo creo que es importante primero avanzar también en el tema de paz y que como academia avancemos en el tema de paz y que todo ese conocimiento acumulado en el conflicto se vaya también a otros objetos de estudio. La retórica de paz se debe avanzar y no es un tema solamente presupuestal y de convocatorias. Suena horrible, pero también es un llamado a un poco matizar. Y lo otro es que es pertinente para Colombia porque, vean, en esencia, las actividades criminales parten de la informalidad, de la no formalidad. En estados donde hay mayor formalidad laboral y hay donde hay mayor inserción a los mercados legales, hay también menores tasas, ¿cierto? Pero puede que sea una relación espuria, difícil de comprobar. Pero lo que sí es que cuando hay mayor informalidad, hay mayor probabilidad de que los sujetos decidan ingresar en el mercado ilegal o informal primero, y después en los mercados informales ilegales. ¿Por qué? Porque terminan siendo más rentables. La informalidad hoy hace que en Colombia y en Venezuela, sobre todo para Latinoamérica, sea más rentable en algunos casos no tener una carrera profesional para poder generar un sustento. Pero esa no es la que me interesa a mí. La que me interesa es que incluso es más rentable trabajar en una organización criminal donde el trabajo es duro. Eso de que la vida fácil no es cierto. Un sujeto en estos momentos que esté encargado de la distribución de drogas puede trabajar hasta 15 horas diarias, más que lo que trabaja otra persona, pero también se va a ganar más que un millón de pesos. Y en esa relación de costo-beneficio con la impunidad y con la incapacidad de las autoridades frente a la cantidad, gran cantidad de personas que trabajan en condiciones criminales, pues los sujetos toman una decisión racional. Listo, me meto en este negocio, voy a tener más plata. No, obviamente no hay un conocimiento siquiera sobre los parafiscales, sobre los beneficios de estar en el contexto formal, sino que tengo el trabajo ahí, me lo están dando ahí, me lo están ofreciendo aquí, mientras en el contexto formal no, tienes que formarte, tienes que hacer un montón de cosas. Eso, por ejemplo, esas discusiones, los sociólogos yo creo que están llamados a ofrecerlas y plantearlas y ponerlas sobre el tapete. Podría parecer que las instituciones deberían saber, pero créanme que se encuentra uno que es un campo muy desconocido, sobre todo porque no hay un sustento. Si un tomador de decisiones quiere atacar el narcotráfico desde la generación de empleo, no hay casi trabajo para poder soportar eso, para soportar su decisión. Si un tomador de decisiones quiere enfrentar como una lucha del narcotráfico, enfrentar la informalidad, no lo puede hacer y la opinión pública le va a caer encima porque no hay, eso no se ha medido. Entonces, la opinión pública va a pedir en una ciudad violenta que metan más policías, porque eso es lo que siempre hemos hecho. Pero también hay pocos estudios que determinen la cantidad de policías, la cantidad de ejércitos necesarios para enfrentar una situación de alta conflictividad o de poder armado que se da. Miren lo que pasó en el Tarra en estos días. Es el Estado mismo quien se enfrenta en estas situaciones. Es la esencia de lo que nosotros hemos configurado como Estado quien se ve diezmado por unos sujetos privados que están usufructando algún recurso de forma ilegal. Y, o sea, ¿qué estudios hay de esos consistentes? ¿Qué escuelas colombianas hay que se hayan encargado de esos? Yo creo que todo es una oportunidad y ahí hay una oportunidad muy grande para, por ejemplo, los sociólogos, para la sociología colombiana, para en estos momentos donde estamos cambiando el chip, el discurso y la preocupación, centrarnos también y abordarlo de una manera diferente, que es necesaria. No podemos, o sea, puede ser muy problemático si seguimos todos en la misma bolsa viendo el mismo problema, el mismo telón. En realidad hay muchas posibilidades y hay mucho potencial.
Muchas gracias, profesor Williams. Muy interesante la temática que hemos abordado el día de hoy. Sin embargo, el tiempo nos apremia. Hemos llegado al final de nuestra misión. Agradecemos mucho, profesor, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias al profesor Carlos, líder del programa de sociedad, por acompañarnos. Y invitamos a todas y todos a continuar con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentido.
Muchas gracias a todas y todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.